Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Y es una alegría para mí poder estar con ustedes en este tiempo. Permítanme contarles una pequeña anécdota que sirve como introducción. Mientras ustedes buscan el Evangelio de Marcos capítulo 9, vamos a reflexionar hoy en el Evangelio de Marcos capítulo 9 versículos 30 al 41. Una vez, recién llegado yo aquí a Washington, D.C., usted sabe, cuando uno vive en esta ciudad, conoce mucha gente ligada al gobierno, ligada al Congreso. Gente de alto nivel, diputados, senadores, congresistas, gente que conoce y tiene entrada a la Casa Blanca, gente que tiene y conoce entrada a los edificios del gobierno, a las dependencias federales, todo eso. Es casi ineludible, porque esta ciudad es justamente la sede del gobierno federal de los Estados Unidos. Y en una de esas oportunidades que recién estaba yo llegado por aquí, me invitaron al Congreso, a una reunión de pastores con algunos diputados, algunos congresistas. Y había ciertas exigencias para entrar ahí. Había que mandar con cierto tiempo tu identificación para que ellos te revisaran quién eras tú y quién y cuáles son tus antecedentes. Tienes que ir con cierto traje, incluso la cantidad de hilos por pulgada cuadrada lo regulan. Tienes que llevar corbata, tienes que hacer un montón de exigencias para poder estar en esos niveles del Congreso. Y les confieso, era difícil para mí cumplir todas esas exigencias. Pero al mismo tiempo algo dentro de mí me hacía sentir importante por estar entre tanta gente importante. Yo pensaba que era grande y yo pensaba que era muy importante y que era influyente y que era muy poderoso. Bueno, cuando llegamos a esa reunión, efectivamente había un montón de gente importante, había varios congresistas, varios senadores. Gente muy importante, y yo le digo al compañero que iba conmigo, otro pastor, yo le digo, men, yo me siento la persona más insignificante en esta reunión. Y él me dice, yo estaba pensando lo mismo, pero menos mal que viniste tú conmigo, porque los dos somos insignificantes juntos. Y de verdad, uno siente como que siente algo dentro de uno que lo hace querer ser influyente, poderoso, rico, famoso. Y es como una droga. Mientras tú más de eso tienes, más quieres. Es algo que consume la humildad y se llama orgullo. Es una enfermedad. Y precisamente de eso vamos a hablar en la mañana de hoy, no del orgullo, sino vamos a hablar de la humildad como la verdadera grandeza. La humildad es la verdadera grandeza. Vamos a ver que Jesús está caminando con sus discípulos ya de regreso a Jerusalén. Él había estado por 2 años y medio rondando toda la zona de Galilea y haciendo muchos milagros y haciendo muchas demostraciones de su mesianidad y de su divinidad, pero también había estado, y ya desde el capítulo 8 en adelante, él dedica tiempo para instruir a sus discípulos, a sus apóstoles, porque ellos son los que van a quedar con la encomienda, con el encargo después que Jesús muera y resucite. Jesús sabía todo eso, por eso dedica mucho tiempo al entrenamiento de estos 12 hombres. Ahora, después del capítulo 9, del capítulo 8 y especialmente en el capítulo 9, donde vamos a hablar hoy en el Evangelio de Marcos, Jesús abiertamente le dice a sus discípulos que él tiene que morir, él tiene que ir al Calvario, él tiene que padecer. Y los discípulos, los apóstoles, no entendían lo que Jesús estaba hablando porque ellos esperaban que Jesús, como Mesías, los librara yugo del Imperio Romano. Ellos esperaban un Mesías libertador tipo Moisés. Ellos esperaban un Mesías justiciero, no un Mesías que muriera a manos de los fariseos y de los romanos, que era de quien los judíos estaban esperando que el Mesías los liberara. Así que, teniendo eso en mente, vamos a ver que Jesús le dice a los discípulos que él va a morir, pero yo quiero que noten la reacción, tres reacciones de los discípulos, de los apóstoles, porque vamos a ver en el pasaje que hay una enfermedad y una cura. Una enfermedad y una cura. Vamos a ver, vamos a leer Marcos 9, 30 al 41. Dice así: Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegaron a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos, les dijo: El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y Juan le respondió diciendo: Maestro, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Y gracias por la bendición de poder estar reunidos, aunque sea a través de esta pantalla. Y gracias también, Señor, por la bendición de poder considerar las grandes verdades que hay en tu palabra, las actitudes que tenemos y las que debemos tener, y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en todo este tiempo. Rogamos tu dirección en este tiempo, que humilles a los pecadores, que animes a los creyentes y que exaltes la gloria del Salvador en este tiempo. Muchísimas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver que hay una, como les dije, una enfermedad y una cura en este pasaje. Vemos que la enfermedad es el orgullo o la arrogancia. Y la cura es la humildad. Entonces, vamos a hablar primero de la enfermedad. La enfermedad de los discípulos es el orgullo. Yo quiero que noten, por favor, que en el versículo 33, cuando llegaron a Capernaum, Jesús les pregunta: ¿Qué estaban hablando? ¿Qué hablaban ustedes en el camino? Estaban haciendo mucha bulla, muchachos. Imagínense un montón de hombres, 12 hombres hablando en el camino, 15 horas caminando juntos al día. ¿Cuánto no se puede hablar? ¿Cuánta broma no se puede echar entre 12 hombres, 7 pescadores y un montón de problemas entre ellos? Y hablando en el camino, Jesús oye que están hablando y sabe. El relato de Mateo dice que él, Jesús sabía lo que había en sus corazones. Y Jesús le pregunta: ¿Qué es lo que ustedes están hablando? Y noten la reacción en el versículo 34. Ellos callaron. Yo me imagino que callaron, se vieron entre ellos o bajaron la cara por lo que viene después. Porque en el camino habían disputado entre ellos quién había de ser el mayor. Noten, por favor, dos cosas. Ya es bastante grave que entre ellos discutan quién es el más grande. Recuerden que venimos del pasaje anterior, de los pasajes anteriores del Monte de la Transfiguración, donde Jesús andaba con Pedro, Jacobo y Juan, y entre ellos me imagino que estaban diciendo, mira, Jesús prefiere a este es el discípulo favorito, Pedro habla más bonito que todos nosotros, sí, pero Juan es el amigo de Jesús, sí, pero Jacobo de Jesús es amigo de... Entre ellos hablaban, pero noten que entre ellos no hablaban jugando, sino que la reacción indica que estaban hablando en serio de quién era el más importante de los 12 apóstoles. Y la segunda cosa que quiero que noten es que la ubicación de esta reacción de los discípulos viene después que Jesús los confronta, porque Jesús les había dicho en los versículos 30 al 32 que él debía morir, Jesús debía morir, tenía que ser entregado y tenía que padecer en manos de hombres y lo matarían. Imagínense que los discípulos están discutiendo quién iba a ser el mayor, porque ya ellos estaban viendo que Jesús iba a morir y se iba a ir. Están dándose cuenta de la aberración de esta discusión. Es decir, ¿quién iba a quedar encargado después que Jesús se fuera? Es decir, ¿quién iba a ser el papa? ¿Quién iba a ser el más importante después que Jesús ya se fuera? Es como que un hombre ya esté pensando en otra mujer cuando tiene a su mujer enferma de muerte. O es como una mujer que esté considerando a los hijos de los demás mejores que los de ella. Estos discípulos estaban cometiendo una falta grave en pensar quién iba a quedar por Jesús después que Jesús se muriera. Pero noten que Jesús no se incomoda por eso, sino que les dice y les revela la verdad de sus corazones, la arrogancia y el orgullo que hay en sus corazones. Porque ellos le responden, no le responden, sino que Jesús sabe que ellos están hablando de quién sería el mayor, porque Jesús le expone la enfermedad del orgullo que hay en sus corazones. Y saben, el orgullo tiene la capacidad de anular la humildad. Y saben que hay algunas personas que creen que no tienen orgullo. Todos los seres humanos padecemos de orgullo. Todos, especialmente nosotros los hombres. Dios nos dio la doble porción de fuerza para proteger a las mujeres y a los hijos, pero también nos dio una doble porción de orgullo para creer que nos la sabemos todas. Ustedes serán... accederán a decir que cuando vamos manejando, las mujeres nos dicen, hey, estamos como perdidos, ¿por qué no pregunta por aquí dónde estamos? Y no, no, yo sé dónde estoy, yo sé por dónde voy, no necesito ayuda. O incluso cuando nosotros ya nos vemos perdidos, ya sabemos que metimos la papa, ya sabemos que tenemos que pedir perdón, entonces, ¿qué hacemos? Pedimos perdón y lo seguimos de un pero. Ok, perdón, pero es que tú me sacaste de mi casilla. Perdón, pero es que yo soy así. O perdón, pero es que tú eres una cosa seria. Y pareciera que estamos pidiendo perdón para echarle la culpa al otro o a la otra. Entonces, hay orgullo en nuestros corazones. Hay una enfermedad en nuestros corazones que no deja que seamos humildes. No nos deja, la arrogancia no nos deja. Yo quiero que vengan conmigo, por favor, a Proverbios 6. Vengan conmigo, por favor, a Proverbios 6, versículo 16, para que ustedes vean lo serio que es el orgullo ante el Señor. En Proverbios 6 se lista una cantidad de cosas que el Señor aborrece. Proverbios 6, 16 dice, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Vean con qué empieza la lista. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esas cosas las aborrece el Señor con toda su alma. Pero noten con qué empieza la lista. Con los ojos altivos. Es decir, con una persona que no es capaz de agachar su cara para reconocer su falta, sino que sus ojos siempre están altivos. Recuerden, el Señor da gracia a los humildes, pero al altivo mira de lejos. Entonces, tenemos que reconocer que hay orgullo en nuestro corazón. Y vean lo que dice Juan Calvino. Es evidente que el ser humano nunca llega a ser nunca llega a un verdadero conocimiento de sí mismo, sino que hasta que haya contemplado ante el rostro de Dios, hasta que se haya contemplado él mismo ante el rostro de Dios, y después de semejante contemplación, descienda para mirarse a sí mismo. Por lo tanto, la humildad es valorarnos con honestidad a la luz de la santidad de Dios y de nuestra pecaminosidad. Repito, la humildad es valorarnos con honestidad a la luz de la santidad de Dios y de nuestra pecaminosidad. Nosotros tenemos que saber que somos pecadores, todos nosotros somos pecadores, y no fue que ofendimos al hermano, no fue que ofendimos al vecino de al lado, no fue que ofendimos al alcalde o al gobernador, no, fue que ofendimos al Dios del universo. Y esa falta tiene una condena. Y dice la Biblia que la condena del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo del Señor es vida eterna. Para todos aquellos que vienen a Cristo en fe y arrepentimiento, la dádiva, el regalo que Dios nos da, nos quita nuestro pecado porque Cristo lo pagó y nos da la vida eterna en su presencia. Ahora, si tenemos esa enfermedad, ¿cuáles son los síntomas de esa enfermedad? Bueno, los síntomas de esa enfermedad son los ojos altivos, como dice Proverbios 6, el deseo de querer ser visto mejor de lo que somos. Eso es otro síntoma, de querer aparentar ser mejor de lo que somos. Ustedes pueden notar, por ejemplo, en las redes sociales, la gente no pone la foto donde están feo, ¿no? Se pone la foto donde están más bonito. La gente que lo que le gustan tomarse es selfie y toman como 20 selfies porque no, en la primera me salió un diente así, en la otra me salió una arruga asado, en la otra está movida. No, ponen la foto que está más bonito. Y yo también. Aunque me cuesta parecer bonito en la foto porque siempre salgo con los ojos cerrados, porque yo soy medio chino, pero uno tiene, busca la mejor foto. ¿Por qué? Porque uno quiere likes. Uno quiere que le den likes. Y algunas muchachas, incluso algunos muchachos, dicen, wow, en esta foto tengo nada más 20 likes. Oh, yo tengo que tener más de 100 likes. Y pareciera que su vida se debate entre like y like. No, no puede ser que nosotros andemos buscando aparentar ser mejor de lo que somos o aparentar ser más bonitos de lo que somos. Es lo que dice Pablo en Romanos 12. Vengan conmigo, por favor, Romanos 12. Vamos a leer desde el 3 en adelante, ¿ok? Romanos 12, 3. Romanos 12, 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¡Wow! Eso quiere decir que nosotros tenemos que autoevaluarnos nosotros mismos y saber, como dice Calvino, que la humildad es una correcta valoración de nosotros mismos ante la santidad de Dios y nuestra pecaminosidad. Eso no quiere decir que tú vas a poner la foto más fea en tus redes sociales para que te den menos likes, ¿ok? Lo que quiero decir es que un síntoma de nuestra arrogancia o de nuestro orgullo es que queremos parecer mejor de lo que somos. Otro síntoma del orgullo es, este es cómico, algunas personas fingen ser humildes. Ustedes no conocen gente que fingen ser humilde. Gente que dice, no, pase por aquí adelante, usted es más importante que yo. No, primero usted, porque usted es más elegante. O primero hay gente que dice, no, primero usted, porque primero la edad que la belleza. Y así, ese tipo de cosas que dicen como para aparentar ser humilde. Y de verdad, hay personas que son humildes por decir eso, pero hay personas que lo fingen ser. Y eso no está bien. Si usted es humilde, no se jacte de ello, porque la humildad se acaba cuando se alardea. ¿Cierto? No hay nadie que pueda decir, wow, yo sí soy humilde, me enorgullezco de mí mismo. O nadie puede leer un libro o escribir un libro que diga cómo ser humilde y vivir de ello. O cómo ser el mejor y más humilde de todos los hombres. No, nadie puede jactarse de su humildad porque se acaba. Otro síntoma de la arrogancia o del orgullo es la negación. Cuando tú dices, bueno, yo tengo muchos problemas, pero el orgullo no es uno de ellos. Hay personas que dicen, no, yo no soy, yo no creo que soy orgulloso, yo no creo que soy tan orgulloso. Es más, yo soy más humilde que tú. No, no funciona así, hermano. Solo reconocerlo ya es un acto de humildad. Pero negarse a que tú tienes problemas de orgullo es caer en este mismo problema que los discípulos estaban teniendo. Tú quieres ser grande. Tú quieres ser más que Cristo. Tú quieres quedar en el lugar de Cristo cuando ya Cristo no esté. Tú quieres sentarte en el trono de Dios. Y ese es el atentado y es el pecado del orgullo por el cual Dios destituyó a Satanás de la banda de adoración del cielo, porque él quería ocupar el trono de Dios. Así que tengamos cuidado todos de no reconocer que tenemos un problema de orgullo, porque ese es precisamente el inicio de todos los problemas. No reconocer que faltamos a Dios. Y yo puedo confesarme delante de ustedes. Yo conocí al Señor a los 11 años, o mejor dicho, el Señor me conoció a mí desde antes de la fundación del mundo, pero me llamó a los pies de Cristo a los 11 años. Y yo nunca fui un mujeriego, nunca fui un adúltero, nunca fui un drogadicto, un asesino, un lascivo. Yo nunca fui de esos pecados escandalosos que la gente dice, wow, mira, por eso se metió evangélico. No, no, no. Mi problema era el orgullo y la mentira. ¿Ustedes conocen a alguien orgulloso? Ese era yo. ¿Ustedes conocen a alguien mentiroso? Ese era yo. Y mis pecados no eran escandalosos, pero eran muchísimos. Y iba exactamente para el mismo infierno que todos los pecadores escandalosos. Así que si ese es tu caso, cada uno de nosotros tiene que saber que si hemos incumplido en un solo precepto la ley de Dios, vamos directamente al mismo infierno que todos los pecadores, todos los adúlteros, todos los fornicarios, todos los violadores, todos los ladrones, todos los genocidas, todos aquellos pecadores escandalosos por haber tenido un solo pecado en nuestro corazón. Pero tenemos muchos. Ahora, dice la canción, mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. La gracia del Señor alcanza al pecador, al más empedernido pecador, igual donde esté, y es capaz de perdonar todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, para hacernos tan blancos como la nieve. Y hay perdón en Cristo, porque su gracia es mucho mayor que nuestros pecados. Entonces, esa es la enfermedad del orgullo, es lo que a nosotros nos consume y no deja a la humildad sobresalir. Yo recuerdo que una vez en un pueblito, después de yo haberme graduado en el seminario, un pueblito que me invitaron a predicar en el norte de Venezuela, noreste de Venezuela, me invitaron a predicar por allá un pueblito, una iglesia bellísima, tenía unas 25 o 30 personas, bellísima, un púlpito hecho de ramas de árbol, una cosa bellísima. Unas ramas entretejidas así con una madera. Y ustedes lo vieran, es una cosa bien, bien pobrecita, pero bellísima, hecha por un artesano. Siempre me acuerdo de eso. Cuando el hermanito, pastor de la iglesia, él me presenta, mire, aquí está el hermano Alejandro, el hermano Alejandro es aquello. Y ustedes saben cómo lo presentan a uno. El hermano Alejandro es un teólogo, el hermano Alejandro estudió aquí por allá, el hermano Alejandro tiene esto y tiene aquello y nos visita. Y nosotros nos sentimos agradados con la visita del hermano Alejandro y nos trae una palabra fresca de parte de Dios y bla, bla, bla. Y el hermano y Alejandro, y el hermano estaba hablando más de Alejandro que del Salvador de Alejandro. Entonces, bueno, yo le dije, bueno, hermano, gracias por toda la introducción y por todos los halagos que usted me dio. Pero tres cosas. Primero, no me está ayudando con mi humildad. No me está ayudando. Me está haciendo creer más de lo que soy. Segundo, yo no traigo sino una predicación bíblica. Y esta palabra fresca tiene como 2000 años escrita, ¿yo? Y que todos ustedes la pueden estudiar cuando ustedes gusten. Y tercero, todas las cosas bonitas que usted dijo de mí, yo las pongo a los pies del Calvario, a los pies de la cruz, y yo se las entrego al Señor, porque Él es el digno de ser adorado. Yo soy solo un siervo. Yo soy solo un siervo. Yo no merezco la adoración de ustedes. Si al salir de aquí ustedes van a hablar del gran predicador que predicó hoy, mejor no predico. Pero si después de predicar aquí ustedes van a salir hablando del Salvador que salvó al predicador, ese es el Salvador que yo predico. Así que tenemos que ser reconocedores de que tenemos un problema de orgullo y actuar en consecuencia. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. La cura del orgullo es la humildad. La cura del orgullo es la humildad. Vean la respuesta de Jesús en el pasaje. Cuando Jesús supo que los discípulos estaban diciendo quién era, quién iba a ser el más grande, él les dice tres cosas, tres cosas. Noten, por favor, versículo 35. Jesús llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, tiene que ser el postrero y el servidor de todos. Esa palabra servidor ahí es la palabra griega diácono. Si alguien quiere ser el más grande, tiene que ser el diácono de todos, el servidor de todos. Tiene que ser el que sirva a todos. Recuerden que Jesús en Juan 13, siendo el Señor, Él le lavó los pies a sus discípulos. ¿Se acuerdan de aquella escena donde Jesús le lavó los pies a sus discípulos? El Señor lavándole los pies a sus discípulos, incluyendo a Judas. ¿Okay? Pero Pedro diciendo: no, Señor, ¿cómo se te ocurre? Señor, ese es un trabajo para gente pobre. Señor, ese es un trabajo para el siervo de la casa. Tú no me vas a estar lavando los pies a mí, Señor. Pero Jesús le dice: Pedro, tú ahorita no lo entiendes. Tú ahorita no lo entiendes. Pero si no te lavo los pies, no podrás estar limpio. Todos ustedes están limpios, pero ustedes, yo les estoy dando el ejemplo para que después ustedes lo hagan con los demás. Y Pedro responde: bueno, Señor, entonces no me lave los pies, sino todo el cuerpo. Pedro siempre de exagerado. Pero lo que creo lo que quiero que vean es que en el reino de Dios las cosas funcionan al revés. Las cosas funcionan al revés. En el reino de Dios, la gente no es importante por su estatus social, por los congresistas, los diputados, el presidente, los magistrados de la corte. En el reino de Dios ya hay alguien que no puede estar por debajo de nadie. Ya el trono de Dios está por encima de todos. En el reino de Dios las cosas funcionan al revés. En el reino de Dios el más importante es el que sirve. Esa es la primera cosa. En el reino de Dios es más importante el que sirve a todos. El que sirve a todos. No es más importante el pastor de la iglesia que predica la sagrada palabra de Dios desde el púlpito, como que el hermanito o la hermanita que limpia el baño en la iglesia. En la iglesia no es más importante la esposa del pastor que la hermana que cierra el edificio. En el reino de Dios no es más importante el hermano que canta con el micrófono como el hermanito que está aplaudiendo en la última banca. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Y si alguien quiere ser grande en el reino de los cielos, sirva a sus hermanos. Eso es lo primero que Jesús les dice. ¿Quieren ser grandes? Sirvan a sus hermanos. Lávenle los pies a sus hermanos. Lo segundo es que tomó un niño, en el versículo 36, mire, tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y Jesús les dijo, cuando Jesús tomó al niño en sus brazos, cargó al niño, debe haber sido un niño suficientemente pequeño para que Jesús lo cargara en los brazos. Y en el versículo 37 les dice: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Qué es todo este trabalengua de Jesús? Bueno, Jesús está diciendo que nosotros tenemos que ser tiernos, que tenemos que entender el valor de los seres humanos, incluyendo el de los niños. Algunas personas dicen: no, no, vamos a poner a los niños, vamos a mandarlos para la escuela dominical, porque los niños hacen mucha bulla y no dejan a los adultos, que son los que ofrendan, concentrarse en la predicación. No, 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 no. Los niños también son importantes, ¿ok? Pero Jesús en otro pasaje dice que el que no recibe el reino de Dios como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Y algunas personas usan ese versículo para decir que el reino de los cielos es de los niños. Por lo tanto, todos los niños van al cielo. No, 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 no. Eso no es lo que está diciendo. Es el que recibe el reino de Dios. El que a mí me recibe como a un niño. Es decir, ¿cómo creen los niños? Bueno, los niños de antes, los de ahorita son una cosa seria, porque los niños de ahorita ya manejan el internet, ya mucho mejor que nosotros saben todo. Tienen Google, a los 3 años ya saben manejar Google. Y porque Google lo dice, es verdad. Para ellos todo lo que Google dice es verdad. Pero bueno, los niños, de manera general, creen de una manera, digamos, transparente. Ellos no le andan buscando la quinta pata al gato. Tú le dices que Moisés separó el mar en la escuela dominical y ellos dicen, wow, ¿de verdad? Sí, de verdad, dice el maestro. Y ellos llegan a la casa contándole a mamá y a papá, mamá, ¿tú sabías que Moisés hizo un canal de aire a través del mar para que el pueblo pasara? Sí. ¿Tú sabías eso? Sí. Ah, ok. Y después el maestro de la maestra de escuela dominical le dice, no, que la zarza ardiente ardía, pero no se consumía. Y los niños, wow, ¿de verdad? ¿No se quemaba? No, no se quemaba. ¿Y por qué no se quemaba? Bueno, porque así dice la Biblia. Y los niños creen eso. Cuando tú le dices a un niño, mira, Jesús murió por tus pecados, y si tú crees en él, tú serás salvo. ¿En serio? Sí, en serio. ¿Por qué? Porque eso lo dice la Biblia. Y llegan los niños a la casa y dicen, mamá, yo le entregué mi vida a Jesús. Yo oré pidiéndole perdón por mi pecado. Y Jesús me salva. Y ellos creen eso. ¿Por qué? Porque ellos son unos niños. Ah, pero se lo cuentan a los adultos en la predicación. No, 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 no puede ser así tan fácil. Yo tengo que ayudar al Señor para que me salve, porque no puede ser así tan fácil por fe solamente, ¿no? No, no, yo tengo que hacer buenas obras, yo tengo que hacer esto, yo tengo que ganarme mi salvación, yo tengo que mantenerla para no perderla, porque bueno, porque este versículo dice así, mira, porque este versículo dice así, mira, y le buscamos la quinta pata al gato. Los niños no creen así. Si tú le dices algo a un niño, él se lo va a creer. Así debemos ser los creyentes. Lo que dice la palabra de Dios, tenemos que creer. Si tú le prometes algo a un niño, él lo va a esperar. Si tú le prometes un chocolate, él se podrá olvidar de tu nombre, pero no de que tú le prometiste un chocolate. Igual debemos ser nosotros así. Si el Señor prometió que Él iba a estar con nosotros, debemos creerle. Él está con nosotros. Si el Señor prometió que Él iba a sostenernos en medio de la debilidad, debemos creerle. Él nos va a sostener. Si Él prometió que iba a volver, debemos creerle. Él va a volver. Vean esto, el niño que Jesús cargó es un niño que representa la ternura de poder no solamente ser el que sirve, sino que ser la persona más accesible de la iglesia. Esto es un ejemplo para los líderes. No podemos pensar que porque yo soy pastor yo no voy a andar visitando a los enfermos, que yo no voy a jugar con los niños de los demás o que tienen que respetarme o que... No. Los niños están, es un ejemplo, ese niño que Dios, Jesús puso en medio de los 12, es un ejemplo de humildad. Y no solamente el niño, sino que después Jesús, después que Juan viene y le dice, maestro, mira, vimos uno que echaba fuera demonio en tu nombre, tenemos competencia, Señor. Este señor nos estaba quitando el negocio. Y Jesús le dice, oye, pero no, no, no le digan en el 39. No, no le prohíban que haga las cosas porque el que no está con nosotros, por nosotros es. Perdón, el que no está contra nosotros, por nosotros es. Aunque no me siga, si hace lo que yo les ordeno, él es uno de nosotros. No se lo prohíban. Y esto tiene que ver con las actitudes. Vean lo que dice Jesús, termina diciendo en el 41. Cualquiera que le diere un vaso de agua a ustedes. En el 9:41, cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre. ¿Por qué? Porque ustedes son de Cristo. Cualquiera que les dé un vaso de agua, de cierto digo que no perderá su recompensa. Es decir, Dios ve los gestos y las actitudes por muy pequeño que sean. Un vaso de agua. ¿Tú crees que el Señor va a estar pendiente de todos los vasos de agua que cualquiera le dé a otro en el nombre de Jesús porque ese es un hermano? Sí, el Señor dice que está pendiente de esas actitudes, de esos gestos. El Señor dice que el que le diere a ustedes un vaso de agua en mi nombre porque ustedes son de Cristo, el Señor le va a bendecir esa actitud, ese gesto. Así que la humildad no se puede fingir, sino que se puede expresar en gestos de humildad con otro hermano, otra hermana. Tú, por ejemplo, puedes enviarle una cartica, un mensaje de texto, enviarle una nota, enviarle una postal a un hermano o una hermana diciéndole, apenas, estoy orando por ti. Nada más. Eso es un vaso de agua. O puedes incluso, ayer hay hermanos viejitos, viejitas, que no pueden cortar la grama. ¿Qué tal si los jóvenes de la iglesia algún día se organizan para ir a cortarle la grama al hermano o la hermana? O hay una casa que está bien desordenada y le ofrecen, mira, ¿qué tal si le ayudamos? O que solamente visitar a un enfermo. Hermanos, busquen que hay una amplísima variedad de vasos de agua a los que ustedes pueden echar manos para expresar su amor y su cariño por aquellos que son de Cristo. Esos son vasos de agua. Son gestos de humildad que el Señor anima a todos los creyentes a tener por sus hermanos de la iglesia. Si tú quieres ser grande, tienes que ser el servidor de todo. Ahora ustedes dirán, no, pero es que entonces yo no quiero ser grande porque entonces no voy a aparentar ser humilde. No, 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 no se trata de eso. Se trata de que el Señor te está diciendo que la humildad es la verdadera grandeza. La humildad es la cura del orgullo. Si tú reconoces que tú tienes problemas de orgullo, pues busca ser tierno y accesible como con el niño, ser y tener una fe como la del niño, pero también tener gestos y actitudes como las de dar un vaso de agua y como las de actuar en fe, en humildad para aquellas personas que son de Cristo, a los hermanos, a los amigos, a los vecinos, a los familiares. Búscalos y háblales de Cristo. ¿Saben? Una manera de ser bien humilde es llevar el Evangelio del Señor. Reconocer que esas personas que no tienen a Cristo, la única manera de que ellos sean salvos es de que conozcan el Evangelio de salvación. Y no compartirle el Evangelio de salvación porque tú piensas que ellos van a pensar de ti es tan arrogante como para valorar la opinión de los demás más importante que la opinión que Dios tiene de ti. En otras palabras, cuando tú no compartes el Evangelio, no es que eres humilde por no compartir tu opinión, no, eres arrogante por ocultar el único remedio para la enfermedad de ellos. ¿Por qué? Por lo que van a pensar de ti. No hagas eso, no calles el Evangelio. El Evangelio es el único antídoto para el pecado, incluyendo el orgullo de ellos y el de nosotros. Por último, hermanos, la cura no solamente es la medida de fe como un niño, no solamente es los gestos del vaso de agua, tomar el lebrillo y la toalla para lavarle los pies a los hermanos, sino que la cura de la humildad es el ejemplo de Jesús. ¿Cómo es eso? Bueno, el ejemplo de Jesús es lo que nosotros debemos tener siempre presente para poder ser humildes. Vengan conmigo, por favor, a Filipenses 2. En Filipenses 2 es en la humillación en la exaltación de Cristo. Es un ejemplo muy importante que nosotros siempre tengamos presente. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué haría Cristo en esta situación? ¿Cómo se comportaría Cristo en esta decisión que tengo que tomar? Vamos a leer Filipenses 2, del 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Escuchen bien. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. Jesús es nuestro ejemplo máximo de humildad. Y él, siendo Dios, vino a hacerse hombre. Y siendo hombre, murió por nosotros. Y no solamente que murió, sino que murió en una cruz. Pero no solo, ahí no quedó, hasta ahí no quedó la historia, sino que él resucitó. Y el Señor Padre, el Dios, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla, quiera o no, va a llegar un día que toda rodilla, quiera o no, se va a doblar ante la majestad de Cristo, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y todos van a confesar, toda lengua va a confesar, quiera o no, que Jesucristo es el Señor. Permita Dios, hermano, que cada uno de nosotros doble su rodilla voluntariamente y use su boca voluntariamente para confesar que Cristo es el Señor y clame, clame por salvación de su alma, por la santificación de su alma, antes de que sea tarde. Y hoy es el día de salvación. Si tú no has creído en Cristo, arrepiéntete de tus pecados. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Por qué? Porque su ejemplo al venir a morir es el máximo ejemplo de humildad que nosotros deberíamos tener. Jesús, siendo grande, se hizo pequeño. Nosotros, siendo pequeños, no deberíamos querer ser grandes. Deberíamos querer ser servidores de todos nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque la humildad, no el orgullo, la humildad es la verdadera grandeza. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Y gracias sobre todo por el ejemplo de Cristo, que nos enseña la verdadera grandeza. Jesús es grande, el más grande de todos los hombres que ha pisado este planeta. Y el más grande Salvador que podemos tener, que a pesar de que nuestros pecados sean muchos, su gracia es mayor. Señor, te rogamos que nos ayudes a combatir el orgullo en cada uno de nuestros corazones. Que nos ayudes a tener fe como de un niño. Y que nos ayudes también, Señor, a mostrar gestos de humildad con nuestros hermanos. Vasos de agua, sonrisas, mensajes de texto, ayudas. Gestos que animen a la fe y a las buenas obras a nuestros hermanos. Y también, Señor, ayúdanos a todos, por favor, a tener la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, que siempre fue humilde, que tomó la toalla y el lebrillo, que siendo Dios, siendo el Mesías, lavó los pies de sus discípulos, siendo el Maestro, se arrodilló para servir a los suyos. No nos permita, Señor, tener un más alto concepto del que debemos de tener, pero ayúdanos siempre a ser humildes como nuestro Señor. Y siempre imitar la fe y la humildad de aquellos que vivieron antes que nosotros. Muchísimas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, el siervo humilde. Amén.